desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Paul Espargaró dio optimismo para Honda tras convertirse el domingo en el piloto más rápido durante los test oficiales de MotoGP en el circuito de Mandalika. La Agencia de Supervisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, BAPEPTI por sus siglas en indonesio del Ministerio de Comercio, ha reforzado la supervisión del comercio de criptoactivos para brindar seguridad jurídica a fin de que las personas que invierten obtengan información clara y legal sobre cada criptoactivo que se negocia. Polonia prepara escenario de refugiados ucranianos en caso de invasión rusa. La oposición culpa al sistema presidencial de la crisis en Turquía. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Paul Espargaró dio optimismo para Honda tras convertirse el domingo en el piloto más rápido durante los tres oficiales de MotoGP en el circuito de Mandalika. El corredor que cumple su segundo año en el equipo Repsol Honda cada vez tiene más confianza al correr con la RC213V, que este año ha tenido un cambio radical. Espargaró subió a lo más alto de la primera jornada de la prueba de Mandalika con 1 hora 32 minutos 466 el viernes antes de volver a su mejor resultado de la última jornada el domingo. A diferencia de los dos días anteriores, el último día los corredores tuvieron la oportunidad de iniciar los entrenamientos al mediodía en lugar de después de que terminara la sesión de pruebas, ya que algunos de ellos tuvieron que tomar un vuelo por la noche. Varios corredores terminaron su programa de pruebas antes de tiempo y la tripulación del equipo guardó su equipo en el garaje. Juan Mir de Suzuki no salió a la pista ayer debido a problemas digestivos por la mañana. Suzuki también fue uno de los equipos que empacó temprano después de que Alex Rins completara el programa Suzuki por la tarde. Por ello, varios pilotos optaron por hacer un contrarreloj por la mañana, como hizo Espargaró, que hizo su mejor registro en la décima vuelta. El campeón mundial del año pasado, Fabio Quartararo, llevó a Yamaha al segundo puesto, mientras que Franco Morbidelli llevó a su segunda Yamaha a un cuarto puesto. El horario no experimentó cambios significativos por la tarde cuando los pilotos probaron varios componentes y realizaron simulaciones de carrera. Mientras Alex Espargaró se mantuvo tercero con la Aprilia RSGP a 0,3325 segundos de su hermano. La Agencia de Supervisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, BAPEPTI, por sus siglas en Indonesia, del Ministerio de Comercio, ha reforzado la supervisión del comercio de criptoactivos para brindar seguridad jurídica a fin de que las personas que invierten obtengan información clara y legal sobre cada criptoactivo que se negocia. El director interino de BAPEPTI, Indrasari Wisnuwardana Wisnu, en su declaración en Jakarta el domingo, declaró que todos los productos de criptoactivos deben registrarse en BAPEPTI, de modo que cualquier tipo de criptoactivo que no cumpla con las regulaciones de BAPEPTI no puede comercializarse en Indonesia. BAPEPTI ha emitido el reglamento de BAPEPTI número 8 de 2021 que establece las condiciones para los criptoactivos que se pueden negociar en el mercado físico de criptoactivos. Los criptoactivos que se pueden comercializar a nivel nacional se refieren al reglamento BAPEPTI número 7 de 2020 sobre el establecimiento de una lista de criptoactivos que se pueden comercializar en el mercado físico de criptoactivos. Actualmente, dijo Wisnu, BAPEPTI ha determinado 229 tipos de criptoactivos que se pueden negociar en el mercado físico de criptoactivos para que los comerciantes de criptoactivos solo puedan negociar los que hayan sido determinados por el director de BAPEPTI. Por esta razón, los activos criptográficos que no se han registrado en BAPEPTI no se pueden comercializar en Indonesia. Con respecto a los activos criptográficos indonesios fabricados por los indonesios, en principio Wisnu ve esto como algo positivo. Siempre que cumpla con las normas y reglamentos aplicables, se pueden negociar criptoactivos de fabricación nacional. BAPEPTI ve que el futuro de los criptoactivos fabricados en Indonesia es bastante brillante. El potencial y la innovación de los indonesios, así como el potencial del mercado en Indonesia, son muy grandes y continúan creciendo. El secretario del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Arif Rahman Hakim, dijo que el programa de agricultura integrada es una salida al desafío de la necesidad de autosuficiencia alimentaria de un país. Transmitió esto durante la apertura y el lanzamiento del desarrollo de un sistema agrícola integrado con la comunidad Made in Indonesia Superconnection en el pueblo de Ujung Jaya, Sumedang, Jawa del Oeste, el domingo. Además de tener como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria, este paso también busca crear muchas cooperativas modernas, especialmente aquellas dedicadas al sector alimentario. El sistema agrícola integrado, continuó, podría utilizarse para la productividad del sector agrícola al hacer estiércol de vaca como estiércol para alimento verde para animales y podría usarse como biogás, que es útil como energía alternativa para las necesidades diarias, alimentos, horticultura, ganadería y pesca para obtener agroecosistemas que apoyen la producción agrícola, la mejora económica y la preservación de los recursos naturales. El director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Andalas, Ferry Amsari, dijo que al menos 30% de la representación de mujeres en la Comisión de Elecciones Generales y órgano de supervisión electoral era importante para superar los desafíos y obstáculos que enfrentan las mujeres votantes en las elecciones generales. Según Ferry, las mujeres entienden las limitaciones y los desafíos que enfrentan los votantes. Por lo tanto, son las mujeres las que elaboran políticas pro mujeres. Hizo la declaración en una conferencia de prensa titulada Garantizar que el Colegio Electoral de Mujeres tenga al menos un 30% de organizadores. Un 30% de organizadores electorales que se transmitió en el canal de YouTube Perludem Monitoreado desde Jakarta el domingo. En esta ocasión, Ferry también dijo que el número de representación de mujeres no debe ser un mínimo del 30%, sino un mínimo del 50% de cada miembro de la Comisión Electoral General, KPU, y el órgano de supervisión de elecciones generales, o Bawaslu. Por lo tanto, es importante contar con administradores electorales que puedan comprender y superar cualquier obstáculo que enfrentan las mujeres votantes. Esto tiene como objetivo maximizar los resultados de la elección. Polonia está preparando varios escenarios si Rusia ataca a Ucrania. El ministro del Interior, Mariusz Kamiński, dijo el domingo que uno de los preparativos era la posible llegada de refugiados ucranianos si hubiera un ataque de Rusia. El alcalde de Chechanów, Krzysztof Kosinski, dijo que el gobierno local le pidió que proporcionara alojamiento a posibles refugiados. Polonia es el hogar de unos 2 millones de ucranianos. La mayoría de los ucranianos vienen a trabajar a Polonia. Un portavoz del Ministerio de Interior se negó a proporcionar más detalles sobre los preparativos que se están realizando. El ayuntamiento de Chechanów tampoco respondió a las solicitudes de comentarios. A fin de enero, el viceministro del Interior de Polonia, Maciej Wasik, dijo que Polonia estaba preparada para recibir hasta 1 millón de inmigrantes ucranianos. Las tensiones han aumentado a medida que Rusia despliega más de 100.000 soldados cerca de Ucrania y realiza ejercicios a gran escala. Los Estados Unidos dijo el viernes que la invasión rusa de Ucrania podría comenzar en cualquier momento. Mientras tanto, Rusia niega planear atacar a su vecino. El presidente estadounidense Joe Biden ha apoyado una presencia militar estadounidense en Europa como garantía para los aliados de la OTAN en el lado este. Los líderes de 6 partidos de oposición en Turquía se reúnen para elaborar estrategias sobre el futuro del sistema de gobierno del país. En un comunicado posterior a la cena, los líderes del partido dijeron que Turquía estaba pasando por una crisis. Le echan la culpa al ejecutivo presidencial. Dicen que su objetivo común es convertir al gobierno de Turquía en un sistema parlamentario fortalecido. No nombraron al presidente Recep Tayyip Erdogan, pero su objetivo claro era encontrar una manera de trabajar juntos para reemplazar su liderazgo. Después de más de 11 años como primer ministro de Turquía, Erdogan fue elegido presidente en 2014. En ese momento su cargo era principalmente ceremonial, pero en 2017 los votantes turcos aprobaron un sistema presidencial ejecutivo que amplió en gran medida los poderes del primer ministro y parlamento de Erdogan. Erdogan fue reelegido al año siguiente. Los críticos llamaron al sistema la regla de un solo hombre. Estas fueron las noticias. Oyente, el comentario de hoy viene con el título Radio y Confianza. Ayer 13 de febrero de 2022 se conmemoró el undécimo Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio se introdujo el 3 de noviembre de 2011 en la 36ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y la UNESCO. España propuso la primera conmemoración del Día de la Radio el 20 de septiembre de 2010. Luego, en 2011, la UNESCO llevó a cabo amplias consultas con varias partes interesadas en relación con la observancia del Día Mundial de la Radio. Como resultado, el 91% apoya el Día Mundial de la Radio. Se eligió el 13 de febrero como fecha de aniversario porque fue en esa fecha de 1946 cuando se fundó el Servicio de Noticias de Radio de las Naciones Unidas, o Radio de la ONU. En su sitio web, la UNESCO dice que la radio sigue siendo uno de los medios más confiables y accesibles del mundo. La UNESCO también afirma que la radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y es una plataforma para el discurso democrático. A nivel mundial, la radio sigue siendo el medio más consumido. Su capacidad única para llegar a la audiencia más amplia posible permite que la radio deforme a la experiencia de la diversidad de las personas, para que pueda funcionar como un escenario para que todas las voces sean habladas, representadas y escuchadas. Por otro lado, se requiere que las estaciones de radio puedan servir a comunidades diversas, ofrecer una variedad de programas, puntos de vista y contenido y reflejar la diversidad de audiencias dentro de sus organizaciones y operaciones. El tema del Día de la Radio de este año es Radio y Confianza. El tema tiene tres subtemas, a saber, el primero, confianza en el periodismo radiofónico, producir contenido independiente y de alta calidad. Segundo, confianza y accesibilidad, cuidar de la audiencia o de los oyentes. Tercero, confianza y supervivencia de la emisora de la radio, asegurar la competitividad. Los tres subtemas parecen apropiados para ver la situación actual de la radio. En medio del desarrollo de las redes sociales, internet y diversas plataformas de información y comunicación, se requiere que la radio mantenga su fortaleza como medio confiable. La cantidad de noticias falsas o engaños en diversas plataformas de información y comunicación hace que las personas aún necesiten medios impresos como periódicos o revistas y medios electrónicos como la televisión y la radio para encontrar noticias verdaderas y objetivas. De acuerdo con los tiempos, las estaciones de radio de hoy, incluida Voice of Indonesia, continúan tratando de llegar a una audiencia más amplia a través de varias plataformas que incluyen transmisión en vivo, sitios web y redes sociales como Facebook, Twitter y otros. Así se puede decir que la radio sigue siendo el medio de mayor alcance. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchant la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos el día como hoy en la historia, el día 14 de febrero. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de febrero de 1933. Guerra entre Perú y Colombia por la posesión de territorios amazónicas. En julio de 1911, las tropas peruanas y colombianas protagonizan una serie de enfrentamientos armados en la región de La Pedrera, una zona de la selva amazónica disputada por ambos países. La presencia de explotaciones de caucho en la zona elevó el interés por controlar esa región. El 1 de septiembre de 1932, un grupo de soldados y civiles peruanos expulsa a las autoridades colombianas del poblado de Leticia, ciudad que es reclamada por Perú. A partir del 14 de febrero de 1933, se desata un conflicto a gran escala en el que no faltan ofensivas terrestres, bombardeos navales, desembarcos anfibios y combates aéreos. La guerra termina el 24 de mayo de 1933 tras un acuerdo de paz firmado por el presidente peruano Óscar Benavides y su par colombiano Alfonso López Pumarejo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de febrero de 2005, se lanza oficialmente YouTube. El 14 de febrero de 2005 se lanzaba oficialmente el popular sitio web de alojamiento de videos YouTube. Fue creado por los ingenieros Chad Hurley, Javed Karim y el diseñador Steve Chen en California, Estados Unidos. El primer video fue cargado el 23 de abril de 2005 y en diciembre de ese mismo año la página era visitada diariamente por unas 50 millones de personas. Para mediados de 2006, YouTube ya se había convertido en el décimo sitio más visitado en Estados Unidos, alcanzando las 7.000 millones de visitas en varias oportunidades. En ese mismo año, los propietarios de YouTube enfrentaron diversas acusaciones y quejas de las compañías discográficas a causa de que los videos musicales cargados a la página implicaban una violación de derechos de autor. Sin embargo, estos potenciales problemas legales no impidieron que el 9 de octubre de 2006 Google comprara YouTube por una suma de 1,65 mil millones de dólares. Los fundadores Chad Hurley y Steve Chen, más de 65 empleados de la empresa, mantuvieron sus trabajos. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kau nyanyikan lagu Sinfonia. tak sama bagai mana cara tuk ringankan rindu. Tuliskan saja lagu untukku. Ingat selalu kamu dan aku masih di bawah langit yang sama.
The clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you, are the bearer of light. I'm a care for life, a baggage, a carry heavy like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You right here next to me, enjoy my tune now. Check in.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre el gobierno de Indonesia aumenta la colaboración con el Banco Mundial para fortalecer la economía. El gobierno de Indonesia está aumentando la colaboración con el Banco Mundial para promover una recuperación económica global más fuerte. La ministra coordinadora de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, recibió en audiencia a la vicepresidenta del Banco Mundial para Asia Oriental y el Pacífico, Manuela Ferro, en Jakarta. Discutieron los programas prioritarios del Ministerio Coordinador de Economía durante la pandemia de COVID-19 y el apoyo del Banco Mundial al programa del Ministerio en la recuperación económica nacional. En una declaración oficial en Jakarta el viernes 11 de febrero, el Banco Mundial dijo que se debe mejorar la coordinación entre los formuladores de políticas financieras y de salud, las instituciones financieras multilaterales y las instituciones de salud global. En esta ocasión, el ministro coordinador Airlangga Hartarto transmitió los últimos acontecimientos relacionados con el crecimiento económico de Indonesia y el desarrollo del programa del gobierno en la recuperación económica nacional. Estos programas incluyen el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ventas de bienes de lujo sufragados por el gobierno para varios tipos de vehículos motorizados de cuatro ruedas, el programa de crédito comercial popular y el programa de asistencia en efectivo para vendedores ambulantes, puestos y pescadores. Airlangga también explicó las instrucciones del presidente Joko Widodo con respecto para lograr el objetivo del 0% de la pobreza extrema en 2024 y la aceleración del alivio de la pobreza mediante el aumento de la eficacia del programa y el desarrollo de datos integrados. El Banco Mundial, que tiene una unidad especial para manejar la pobreza, extrema en el mundo dijo que ayudaría al gobierno de Indonesia a cumplir esta directiva del presidente de la República de Indonesia. Airlangga también dijo que el gobierno continúa tratando de eliminar los obstáculos y reducir el costo de los flujos de bienes en el comercio internacional y nacional. Uno de ellos es a través del ecosistema logístico nacional, que es una plataforma que conecta la oferta y la demanda de logística para aumentar la colaboración y la sinergia entre ministerios y agencias. El Banco Mundial declaró que colaboraría con el Ministerio Coordinador de Economía y los ministerios e instituciones relacionadas para desarrollar estudios y políticas para acelerar los procesos logísticos en Indonesia. La reunión también discutió el tema de la transición energética a través del comercio de carbono y un mecanismo de transición energética, o ETM por sus siglas en inglés, que sea justo y asequible sin imponer una carga demasiado pesada a la sociedad, la industria y las finanzas estatales. Airlangga explicó que el gobierno de Indonesia había colaborado con el Banco Asiático de Desarrollo al lanzar el ETM del carbón a la energía renovable. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Feeling stronger, clap your hands. I Let's take it higher now.
You give me the fire that lights up the world. With your energy, stronger together. You can fly higher to the top of the world. With your spirit, you're on the love.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, la belleza de Indonesia esta vez se titula La tradición de Gredoan Jawa Oriental. Oyentes, la gente en la provincia de Jawa Oriental, especialmente en la comunidad de Osing en el pueblo de Macan Putih, distrito de Banyuwangi, resulta que hay una manera única que hacen para encontrar pareja. Los hombres solteros que se sienten atraídos por cierta mujer deben ir directamente a la casa de la mujer para realizar el acto de coqueteo. Esta tradición se llama Gredoan, que en el idioma local significa seducir. La tradición Gredoan se celebra una vez al año, no solo para un evento de emparejamiento. Gredoan también se lleva a cabo para celebrar el cumpleaños del profeta Mahoma S.A.W. Oyentes, esta tradición comienza en la mañana cuando la comunidad realiza por primera vez una celebración en la mezquita. Luego por la noche, las niñas suelen ayudar a sus padres a cocinar en la cocina. En ese momento, donde se comienza la tradición de Gredoan. Los chicos que se sienten atraídos por cierta chica vendrán a la casa de la chica. Insertará un palo a través del hueco en la pared de la casa que todavía está hecha de bambú. La joven entonces romperá el palo si está dispuesta a familiarse con el joven. Entonces el chico comienza a conocerse mientras seduce a la chica. Pero su conversación está limitada por una pared de bambú, donde la niña está dentro de la casa y el niño fuera. Ahora las reglas de la tradición de Gredoan son un poco diferentes. Cuando los palos se han roto, ya se conocen y ya no charlan contra una pared de bambú. Ahora el chico será invitado a entrar y charlar en el salón, por supuesto acompañado de los padres de la chica. Pero especialmente en esta noche tradicional, se les da la libertad de charlar hasta altas horas de la noche. No pocas veces, las parejas que siguen esta tradicional finalmente se casan. Oyentes, la tradición de Gredoan está muy viva. Otros vecinos, desde niños hasta adultos, desfilan por el pueblo presentando diversos tipos de atracciones para conmemorar esta tradición. Algunos realizan atracciones con palos de fuego, tocan música folclórica, jandra y carnavales de muñecos gigantes. Entre las diversas atracciones, la del palo de fuego es la más esperada. La tradición de palos de fuego utiliza bambú y cuerdas que se queman en los extremos. En esta tradición, los jóvenes del pueblo local demuestran su destreza jugando a los palos de fuego, comenzando por mostrar la habilidad de formar formaciones mayor atracción por las artes marciales. Así, oyentes, esa es la belleza de Indonesia sobre la tradición de Gedoan de Jawa Oriental.
Fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa? Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba berteguh sapa, karena bayangmu selalu hantuiku.
Ingin ku tahu, apakah kau ada yang punya? Karena ku tak bisa lupakanmu. Apa kau mau, apakah kau juga mau? Katakan yang kau rasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, nos volveremos a encontrar en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y las guía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia del Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Aku suka berjalan-jalan ke pantai, que significa me gusta dar un paseo a la playa. Dari un ejemplo de una conversación titulada Aku suka berjalan-jalan ke pantai. O me gustaría o me gusta dar un paseo a la playa. A continuación daré un ejemplo de conversación titulada Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y Mela, sus compañeros de trabajo, mientras planifican vacaciones de fin de semana. Mela contó sus lugares turísticos favoritos.
Mela, ¿kamu suka berjalan-jalan ke mana?
Aku suka berjalan-jalan ke pantai.
Después de escuchar la conversación anterior, proporcionaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Diré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, aku suka berjalan-jalan ke pantai. Me gusta dar un paseo a la playa. Lo diré lentamente dos veces y puedes repetirlo después de mí. Aku suka. Aku suka, que significa me gusta, o quiere, o quiero. Berjalan-jalan ke pantai. Berjalan-jalan ke pantai. Que significa dar un paseo a la playa. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Que significa me gusta dar un paseo a la playa. Minuman apa? Minuman apa? Que significa ¿qué bebidas? Jus. Jus. Que significa jugo. Makanan apa? Makanan apa? Que significa ¿qué tipo de comida? Salad. Salad. Que significa ensalada. En la conversación escuchas la declaración. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Que significa me gusta dar un paseo a la playa. En idioma indonesio, la palabra suka, me gusta o me encanta, se usa para expresar agrado. Berjalan-jalan ke pantai, berjalan-jalan ke pantai o dar un paseo a la playa es algo que a Mela le gusta. Para expresar su agrado, la palabra me gusta o suka se antepone a lo que le gusta, es decir, actividad, alguien, comida o cualquier otra cosa. Por ejemplo, aku suka jalan-jalan ke pantai. Aku suka jalan-jalan ke pantai, que significa me gusta dar un paseo a la playa. Otros ejemplos para expresar preferencias. A un amigo que está enfermo puedes decirle, ¿kamu suka minuman apa? ¿Kamu suka minuman apa? Que significa, ¿qué bebidas te gustan? Aku suka jus. Aku suka jus. Que significa, me gusta jugo o me encanta jugo. ¿Kamu suka makanan apa? ¿Kamu suka makanan apa? Que significa, ¿qué comida te gusta? Aku suka salad. Aku suka salad. Que significa me gusta ensalada. Antes de terminar el segmento vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Mela, ¿kamu suka berjalan-jalan ke mana?
Aku suka berjalan-jalan ke pantai.
Este fue vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Terlalu kita harus bahagia. Kita harus bahagia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Keroncong titulada Bunga Teratai, cantada por Henny Puriandari. Esta canción fue compuesta por Marjo Kahar. Habla de la belleza de la flor de loto, un tipo de flor que crece en la superficie de aguas tranquilas como estanques o pantanos. En esta canción se describe cada mañana cuando el sol comienza a brillar. Las flores de loto se mecen bailando en el agua clara. La belleza de la flor de loto puede consolar un corazón triste. Muy bien, oyentes, aquí Henny Puriandari con la canción de Keroncong, Bunga Teratai.
Kau cinta serta ayahku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.